Hay por estos días muchas noticias en Colombia sobre hechos ocurridos hace varios años, hechos que cambiaron la historia de Colombia. Sin duda el que más fue la toma del Palacio de Justicia, de la que mañana se cumplirán 30 años. Pero también hay un magnicidio que se recuerda en estos días porque acaban de cumplirse las dos décadas, los 20 años, y se trata de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, ex candidato presidencial, ex embajador, periodista, fue director del diario El Siglo, y fue asesinado cuando salía de dictar clase en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá el 2 de noviembre de 1995. Integrantes de la familia Gómez han dicho, han acusado a algunos integrantes del gobierno de aquel entonces, del de Ernesto Samper Pizano, y en concreto a personas del entorno de Samper, a personas del entorno de Horacio Serpa Uribe, que era el ministro de gobierno, de estar detrás del magnicidio, de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Ahora, el doctor Serpa y el doctor Samper han decidido acudir a la justicia para acusar a los miembros de la familia Gómez con el argumento de que ellos no entienden por qué están desviando la atención de la justicia los Gómez. Tenemos en línea a Enrique Gómez Martínez, que es invitado regular a este programa, miembro de la familia Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, y queremos preguntarle, doctor Gómez, y en primer lugar saludarlo, ¿qué opina usted de esta acción judicial que han anunciado Samper y Serpa?
Juan Carlos, buenas noches, un saludo a usted y a su audiencia. A mí no me sorprende, mire, hay que recordarle a los oyentes que el pasado lunes se cumplieron 20 años del fallecimiento a través del asesinato de Álvaro Gómez, y con lo cual se cumplió el término de prescripción de la acción penal por parte del Estado colombiano contra cualquiera que sea eventualmente responsable por esos hechos. Entonces ahora lo que vemos es que Álvaro Gómez, recordamos, murió denunciando el régimen encabezado por Ernesto Samper y Horacio Serpa. Y esas dos personas siguen encabezando el régimen y teniendo tal vez una de las mayores cuotas de poder en nuestro país en la actualidad, y han conquistado a través de la inoperancia de la Fiscalía en manos de uno de sus antiguos abogados del 8000, porque hay que recordar que el doctor Montealegre fue apoderado de los ministros del gobierno de Samper ante la Corte Suprema por el 8000, y con esa fiscalía y su inoperancia han conquistado la total impunidad judicial. Ya nunca nadie va a responder ante la justicia por ese homicidio. Y habiendo conquistado eso, pues ellos no están satisfechos, porque lo que buscan y reclaman ahora es el silencio de las víctimas, por una parte, y enterrar que la opinión pública nacional e internacional no conozca las muy terribles evidencias que se han practicado en la Fiscalía con muchísimo esfuerzo de nuestra parte a lo largo de los últimos 8 años, y que demuestran fehacientemente que se trata de un crimen de Estado, de una colaboración, una nueva colaboración diferente a la de la financiación ilegal de la campaña entre Samper y la mafia colombiana, y en este caso enfocada a preservar el poder y a silenciar una voz que yo me atrevería a decir era el líder de la oposición al gobierno de Samper en ese momento. O sea, a mí no me sorprende, porque vuelvo y le digo, los objetivos son claros por parte del régimen, y es impunidad total a nivel judicial, silencio de las víctimas y ocultar las evidencias que se han recopilado. Yo quiero aclararle, no es que yo acuse, son testigos directos de los hechos, los que señalaron lo que sucedió, imputaron a Danilo González, coronel en activo de la policía del gobierno de Samper, imputaron a José Ignacio Londoño, hoy fallecido, e imputaron al presidente y su ministro en la decisión e implementación de este homicidio, y hay por lo menos 35 diferentes testimonios y evidencias que confirman el dicho tanto de Rasguño como de Fernando Botero, que fuera ministro de gobierno de Samper. Entonces, a mí no me sorprende que haya esta amenaza, estamos dispuestos a enfrentarla en busca de la verdad, y pues que sea ese ojalá el espacio donde se ventilen finalmente estas pruebas que la Fiscalía no ha querido llevar a juicio.
Doctor Enrique Gómez Martínez, usted, digamos, tiene unas despierta, unas suspicacias sobre el fiscal Eduardo Montealegre. La familia de Álvaro Gómez Hurtado, y usted, repito, es sobrino del doctor Gómez, ha pedido que ese crimen sea declarado de lesa humanidad para que no haya prescripción, para que en cualquier momento se pueda acusar a alguien. El fiscal general de la Nación, sin embargo, hace muy pocos días decidió ampliar esa prescripción, porque como se acaban de cumplir los 20 años, ahí supuestamente habría terminado el plazo para interponer cualquier acción penal, para acusar a alguien. Pero decidió ampliar ese plazo de este año 2015 al año 2022. ¿No le da eso a usted justamente una buena impresión del fiscal, que por lo menos ha ampliado por 6 años más ese plazo para que pueda haber acusaciones, pueda haber trámites, pueda tratar de aclararse qué fue lo que pasó?
Mira, desgraciadamente en nuestro país las cosas nunca son lo que parecen. Y lo que se quiere presentar incluso como un triunfo de las víctimas es al revés. Es un castigo y es una cortina de humo para esconder la inoperancia intencional de este fiscal. El fiscal Juan Carlos no hace la ley. Él cree que hace la ley. El fiscal no está por encima de la Constitución. Los derechos al debido proceso de los imputados o de los acusados no dependen de lo que el señor fiscal diga o deje de hacer. Eso está en la ley que fue para la época de ocurrencia de los hechos, el decreto ley 100 de 1980, y eso está en la Constitución Política de Colombia. Entonces uno no puede, como fiscal, venir aquí a decir que es que él va a definir qué es o no viable en términos de prescripción, porque eso viola los derechos precisamente de San Pedro y de Serpa. Entonces, eso no funciona así, y lo sabe hasta el más joven estudiante de Derecho de cualquier facultad del país, y es que la ley posterior no puede afectar la favorabilidad del reo, y eso lo entienden nada más, además, los ciudadanos, porque es una de los fundamentos de la seguridad jurídica y de los ciudadanos. Entonces, él levanta, curiosamente en Washington, esta cortina de humo para ocultar que es bajo su mandato como fiscal general, que habiendo tiempo suficiente y habiendo nosotros de buena fe rendido todos los informes de investigación que él y su vicefiscal Perdomo nos solicitaron, se negó a dictar las resoluciones de acusación que hubieran interrumpido precisamente esta prescripción, se negó a vincular a José Ignacio Londoño Zavala, se negó a vincular al sicario que está vivo y libre, y yo he denunciado, protegido por la Policía Nacional, Alias Javier, que ha sido señalado por varios testigos como uno de los autores materiales, y dejó prescribir esto. Entonces, lo que usted dice y interpreta válidamente, porque es lo que se quiere desinformar a la opinión, de que tranquilos, de que quedan 6 años más, que esto no pasa nada, eso no es cierto. A nadie se va a poder vincular en este caso, porque la ley es clara y el fiscal no tiene la potestad de cambiar la ley. Sí. Entonces, yo lamento decirlo, porque me da dolor como víctima, me da dolor como representante de la parte civil, que habiendo recogido las pruebas con un enorme esfuerzo, contra viento y marea, en medio del asesinato de múltiples testigos desde 2008 acá, ese esfuerzo se deja abandonado, pero ahora no solo se abandona para no acusar, se quiere enterrar e impedir que la opinión pública, repito, conozca esas pruebas.
Hay pregunta también de Alejandro Villegas, pero antes de darle paso, debo advertirle a la audiencia que estamos llamando al doctor Horacio Serpa Uribe. Él se encuentra en una reunión y nos lo había dicho previamente, pero es posible que en algunos minutos lo tengamos aquí. Alejandro Villegas.
Gracias, Iragorri. Doctor Gómez, es que quisiera preguntarle, ¿ustedes por qué le siguen dando credibilidad a la declaración de Rasguño si la Corte de Nueva York, que condenó a este hombre a 30 años de cárcel, desestimó las declaraciones que él había entregado en el caso del magnicidio del doctor Álvaro Gómez y la bomba de Avianca, porque carecían, dice el jurado, carecían de veracidad y hacían parte de una estrategia para buscar beneficios jurídicos?
No, aquí hay una realidad procesal clara, Alejandro, me disculpa, yo lo tengo que corregir al aire, pero eso no es así. Y yo, como le digo, he dedicado 8 años de mi vida con un equipo jurídico sumamente serio a practicar esas pruebas y a seguir paso a paso el desarrollo de esta investigación. Entonces, aquí no se puede decir de ninguna manera que las declaraciones de Rasguño han sido desestimadas por ninguna autoridad judicial, porque ninguna autoridad judicial, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, las ha escuchado en juicio. Y no es cierto lo que usted dice, la condena de Rasguño se justifica esencialmente en que ese señor fue y reconocido como un hombre de alta peligrosidad y que cometió una infinidad de homicidios como jefe del cartel del norte del Valle. Sí, pero en ningún caso existe un pronunciamiento específico en relación con su colaboración en el caso de Álvaro Gómez. Entonces no se puede seguir perpetuando aquí una cadena de desinformaciones. La familia y las víctimas a quienes yo represento han exigido es que estas pruebas se ventilen en juicio, en busca de justicia que ya no se va a alcanzar. Y ahora lo exigimos en busca de verdad, que es un derecho de todas las víctimas. Entonces eso no se puede tergiversar los hechos procesales, porque además no lo digo, se lo digo con la poca o mucha autoridad que a usted le quepa reconocerme por haber estado en todas y cada una de las etapas de este proceso desde diciembre del 2007 hasta hoy. Entonces eso no es cierto y yo quiero que la opinión pública y ustedes entiendan. Nosotros hicimos un esfuerzo sincero a través de la fiscalía. Yo no fui y me inventé una versión, ni escribí una cosita, ni como ahora aparecen nuevos autores de manera curiosa para el vigésimo aniversario a confundir aquí a la opinión pública. Yo le pedí a la autoridad judicial colombiana a cargo de la instrucción criminal, que es la fiscalía, que investigara y verificara si las declaraciones de Fernando Botero, de Rasguna, de HH, tenían o no asidieron la realidad. Y encontramos a través de la fiscalía, no una cosa que yo hice ahí de loquito, no señores, hicimos un trabajo judicial de instrucción criminal en donde desde 5 casas criminales sí. diferentes se confirmó la veracidad del dicho de Rasguña.
Sí, y doctor Gómez,
y el puerta, es que es el alemán, es que es Mancuso, es que es Baez, los documentos, es un sicario que se autoimputa, habiendo cometido el homicidio a órdenes de Varela, señala a alias Javier, se presenta voluntariamente a la fiscalía y el señor enfermo de leucemia se pasa 8 meses pidiendo que le reciban la declaración. Es que aquí, vuelvo y digo, no se puede acusar el esfuerzo que hemos hecho como víctimas de ligero. Eso no está bien acá.
Doctor Gómez, pero unas declaraciones que sí dio y que se reprodujeron acá en Voces RCN, en una entrevista a Juan Carlos Iragorri con Mael Frechet en enero de este año, él dijo que Samper y Serpa no están tras la muerte de Álvaro Gómez, y habló de una posibilidad de algunas personas de derecha y militares que podrían estar detrás del tema, y pues precisamente era el embajador de los Estados Unidos en ese momento cuando ocurrió el crimen.
Estados Unidos tiene que pasar a responder, y yo he pedido que declaren este proceso, porque yo ya tengo muchas afirmaciones de miembros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el sentido de que desde enero de 1996 el gobierno de Estados Unidos conoció la verdad sobre la muerte de Álvaro Gómez y la ocultó convenientemente para poder presionar al gobierno de Samper, como a todos nos consta, lo sucedió entre el 96, 97 y 98. Entonces el señor Ramael Frechet no puede salir aquí a revivir hipótesis judiciales sin traer las pruebas que yo le he pedido que venga y declare y nos cuente, ¿sí? Porque esto todo resulta demasiado cómodo, vuelvo y digo, con un propósito lamentable. Ya hay impunidad. Ahora el castigo adicional es olvido, y la amenaza que lanzan Samper y Serpa ayer a todos los medios es silencio de las víctimas, calladitas las víctimas, y ojo la prensa, no me hablen de esto porque aquí va a haber demandas. Entonces vuelvo y digo, Alejandro, y desafío al señor Maestro que venga y traiga esas pruebas que le permiten a él afirmar eso, porque cuando abramos los archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo que vamos a encontrar es lo contrario, de testigos que yo mismo he escuchado, que me dicen, no, yo reporté a las autoridades de los Estados Unidos estos y estos y estos y estos hechos. Y el gobierno de los Estados Unidos, que viene a ratos a predicar tanta moral, y recordemos que Álvaro Gómez en sus editoriales de manera sistemática fustigó a Frechet por el mal manejo que le dio a la crisis de los narcocasetes y a la crisis de los 8.000 en Colombia, no pueden ahora venir a decir que no sabían, porque hay muchas personas que ya fehacientemente han señalado que sí sabían. Y vamos a tratar humildemente, ¿sí?, de buscar la verdad, porque sabemos que la justicia es imposible ya, y vamos a buscar la verdad. Así le incomode al régimen en Colombia, y así le incomode al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y así le incomode al señor Max Frechet.
Sí.
Porque si él sabía de eso, ¿dónde? Y tiene pruebas para afirmarlo, como usted lo dice, pues ¿por qué no la suministró oportunamente? Oiga, es que esto es un asunto muy delicado. Si un representante de un gobierno amigo que tiene un convenio de cooperación judicial vigente con Colombia afirma tener las pruebas específicas no solo de quién asesinó a Álvaro Gómez, sino de su supuesta participación en un golpe de Estado, ¿cómo es así que no se han aportado a esta investigación? Ojo, Alejandro, sí, con esto, porque yo lamento decir una cosa. Eso, aquí hay demasiada desinformación. Y las realidades procesales se quieren desconocer ligeramente a través de comunicados, pero los que hemos dedicado un pedazo grueso de nuestra vida a esa investigación, que hemos asistido a las pruebas, que hemos visto los documentos, que hemos oído a las autoridades judiciales de otros países, pues no podemos menos que reclamar que no haya desinformación y que se diga la verdad al pueblo colombiano. ¿Quién y por qué mató a Álvaro Gómez?
Sí, ahí está. Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, dando sus opiniones acerca de este anuncio hecho por Ernesto Samper Pizano, expresidente de la República, y por Horacio Serpa, ministro del Interior, en aquel 2 de noviembre del 95, cuando murió Álvaro Gómez asesinado frente a la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, aquel anuncio hecho por Serpa y por Samper de que van a denunciar a la familia Gómez porque consideran que está distrayendo la atención sobre la verdad del caso. Doctor Gómez, gracias por haber estado en Voces RC.
Gracias a ustedes, un saludo, un abrazo a Alejandro.
6 de la tarde, 53 minutos.
Usted escucha Voces RCN.